Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas, muchas gracias por venir. Estamos ahorita en un ciclo de conferencias que se llama High Joven. Esto es algo novedoso y, pues, en primer lugar, tenemos aquí a un señor bastante interesante que nos va a hablar sobre cultura. Él se llama Carlos Granés. Tenemos, digamos, 45, 40 minutos de, pues, él nos va a hablar y luego tendremos un ciclo, un periodo de preguntas, si quieren ustedes, las que ustedes quieran plantearle a él. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a él.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que esta es la primera vez que se celebra el Hey Joven y la verdad que me encanta la idea de poder tener contacto con estudiantes, además en la Jorge Tadeo Lozano, porque la primera vez que hice esto, pararme delante de un grupo de estudiantes a hablar de temas de cultura fue justamente en la Jorge Tadeo Lozano, en la sede de Bogotá, donde fui profesor de Bellas Artes, ya hace muchísimo. Entonces, esto me trae fantásticos recuerdos. Y bueno, cuando me invitaron a participar en esta edición del HEY, me sugirieron que hablara de, claro, los retos culturales del mundo contemporáneo. Eso, desde luego, es un tema amplísimo, gigante, complejísimo y sobre todo caótico, porque el presente siempre es caótico. Entender el presente es muy difícil porque no tenemos una perspectiva, no tenemos un punto de referencia desde lo alto que nos permita darle un poquito de orden a lo que está pasando. Entonces, lo que yo he pensado hacer es señalar ciertos fenómenos que están ocurriendo, ciertos dilemas a los que se enfrenta la cultura, y voy a ser pesimista, es decir, voy a señalar los aspectos más negativos, voy a ser tendencioso, voy a ser bastante crítico, con el propósito de picarles la curiosidad y quizás para que me digan no es así, para que después charlemos un ratito de los temas que se aborden aquí en esta charla. Quisiera empezar haciendo un pequeño repaso de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años en el ámbito de la cultura y la tecnología. Yo, por ejemplo, cumplí 38 años ayer. No lo digo esperando una felicitación, sino para establecer un referente temporal. En teoría, aún soy joven, o soy un falso joven, ¿no? Se me dice que aún no soy del todo un señor, sino un joven. Entro dentro de esa categoría social. Y sin embargo, cuando estuve en la universidad, en el colegio, todavía hice mis tareas con máquina de escribir. Hoy en día esa es una tecnología totalmente obsoleta, que posiblemente muchos de ustedes habrán visto en fotografía, pero no en la realidad. Posiblemente, estoy casi seguro que ninguno la ha usado o que ya dejaron de usarla hace muchísimo. Es algo que no entra dentro de nuestro panorama y no se nos ocurre recurrir a esta tecnología. ¿Por qué? Porque llegó el computador. A mí en el colegio me dieron clases de BASIC, que era un lenguaje de programación absolutamente complicado, para el cual había que saber una cantidad de fórmulas y realizar la más tonta operación, el más tonto dibujo, suponía tener una inteligencia privilegiada. Era una verdadera pesadilla. Sin embargo, a los pocos años, todo ese conocimiento se hizo inútil. No era ya necesario cultivar canas verdes para hacer este tipo de operaciones porque llegó el Windows y el Macintosh. Esto fue vertiginoso. De un día para otro aparecieron estas nuevas tecnologías que popularizaron muchísimo el uso del computador y cada uno en su casa se convirtió en un usuario de computador. El computador que llegó a mi casa fue uno de los primeros Mac, un Mac de estos bonitos que hoy en día son producto vintage porque son cuadraditos, muy simpáticos, que ni siquiera tenía disco duro para almacenar los contenidos. Se necesitaba un disquete, teníamos que meter disquetes para guardar los contenidos que elaborábamos y para transportarlos. Hoy el disquete, que parecía el no va más de la tecnología, es otra cosa totalmente obsoleta. No sirve absolutamente de nada o no sirve de gran cosa porque, primero, su capacidad de almacenaje es limitada y ya no necesitamos cargar nuestros contenidos, nuestra información, porque la podemos enviar por internet. Podemos guardarlo todo en una nube virtual y no necesitamos ningún continente que guarde la información. Todo se ha vuelto bits. Ya todos los átomos empiezan a ser innecesarios y todo está guardado en bits a través de la red o en la nube. El internet nos ha abierto mil posibilidades. El internet nos ha acercado el mundo, nos ha hecho realidad esa fantasía delirante de Borges del Aleph. El Aleph, si ustedes se acuerdan, en el cuento, era un hueco en donde estaba todo. Desde ahí se podía ver todo, el pasado, el presente, el futuro, absolutamente todo. Todo ahí, al mismo tiempo, visible. El internet nos ha permitido cumplir esa fantasía de tenerlo absolutamente todo disponible. Ahí está la información sobre la novela que nos interesa, sobre el autor, sobre el cultivo del tomate, sobre los viajes al espacio. Absolutamente todo está ahí. Si ustedes recuerdan, si son demasiado jóvenes, no sé, no lo tendrán muy presente, las fantasías futurísticas de los años 70, todas incluían viajes intergalácticos, naves espaciales. Es decir, pensábamos que el gran salto tecnológico iba a ser los medios de locomoción, ¿no? Las naves espaciales. Sin embargo, no fue necesario porque la red anuló el espacio. La red nos lo trajo todo a la sala de nuestra casa. Ahí está el mundo entero. Bueno, esto simplemente para mostrar que en una cosa de 15, 20 años, es decir, en lo que yo llevo de vida, han ocurrido una cantidad de cambios tecnológicos dramáticos. Hemos dejado de ser países aislados, nos hemos integrado a través de la red. Hoy sabemos exactamente qué ocurre a nivel cultural, me refiero, en los centros donde más se produce música, cine, teatro. A través de YouTube estamos al tanto de absolutamente todas las novedades discográficas. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, la moda musical era el grunge. Y conseguir grabaciones de los grupos que estaban de moda era complicadísimo. Uno tenía que tener un tío en Houston que le mandara el CD, un amigo que viajaba, era absolutamente complicado. Hoy en día, a través de YouTube estamos al tanto de absolutamente todo. Es decir, lo tenemos todo aquí, todo acá, todo a nuestro alcance. Ahora bien, la pregunta crucial, la pregunta que debemos hacernos es, esta disponibilidad de contenidos, de información, de material, ¿nos está ayudando a hacer mejor cultura? Es decir, tenemos acceso a muchas cosas, pero ¿nos estamos informando mejor? ¿Estamos haciendo mejores novelas, mejores obras de teatro, mejores ensayos? ¿Estamos volviéndonos más inteligentes? Esa es la gran pregunta que mucha gente se está haciendo hoy. Y hay unos autores que están cuestionando el optimismo con el que se recibieron las nuevas tecnologías. Me gustaría reseñarlos porque son bastante polémicos y me gustaría que esto de pronto suscitara algún tipo de reflexión. ¿Qué ocurre cuando lo tenemos todo a la mano? ¿Qué ocurre cuando estamos enfrente a un aparato que nos lo ofrece todo. No sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí desde luego no, pero quizás a algunos de ustedes que empiezan a investigar sobre la teoría de la relatividad, dicen ya no aguanto, no soporto, no saber cómo gravitan los planetas, qué fue lo que dijo Newton, por qué no se caen los planetas, quiero ya responderme esto, y empiezan esto y acaban viendo pornografía. A mí no me ha pasado jamás, pero he oído de gente a la que sí le pasa, que empiezan a consultar Newton, y Newton dice, no, con la manzana, entonces, ah, mira una manzana, entonces cliquean en manzana, entonces se los lleva a la historia de Apple. Apple, claro, una marca de computadores, entonces esto fue Steve Jobs que hizo esto, y mire, Steve Jobs era hippie, vea qué curioso, era hippie. A ver, ¿y qué hacían los hippies? A ver, vea, hacían fiestas, todos se empelotaban, ¿no? Veamos, a ver, ¿y será que en YouTube hay algo de esto? Entonces uno se va a YouTube y empieza a chismosear en YouTube, y en YouTube a uno le da otras ofertas de cosas, y se ve aquí, esto, como están en pelotas, entonces hay mujeres en tanga, no sé qué, entonces, bueno, pues no sé, una, cliquemos a ver ahí qué pasa, ¿no? Y finalmente uno acaba en un lugar absolutamente opuesto al que quería llegar, y es supremamente tentador que eso ocurra porque la estructura del Internet lo facilita. Es más, está pensada para que lo hagamos. Está lleno de hipervínculos, está lleno de links, está lleno de palabritas en colores que si uno lo cliquea lo dispara para otro sitio. Entonces es realmente difícil centrarse en un tema. Es supremamente difícil mantener la atención sostenida, continuada, sobre la pregunta por la que moríamos encontrar respuesta. Finalmente no entendimos, nos quedamos sin saber qué pasó con Newton y ya estábamos viendo ya pornografía, ¿no? Ocurre con mucha facilidad porque está todo ahí, y basta con un susurro, una sugerencia para que nos desviemos y nuestra atención se vaya. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, hay un experto en estos temas que se llama Nicholas Carr, que justamente se ha preguntado, bueno, ¿qué le está haciendo el Internet a nuestro cerebro? ¿Cuáles son los efectos de este tipo de tecnología en nuestro cerebro? Ese es el subtítulo. El título es la respuesta. El título del libro es Superficiales. Es muy crítico con esta tecnología porque, a su manera de ver, nos está haciendo muy superficiales. Es decir, nos está convirtiendo en flaneurs, lo que en Francia eran flaneurs que deambulaban por la calle esperando a que las sensaciones del ambiente les los guiaran. Aquí lo que hacemos es vagabundear por la red esperando a ver qué cosa captura nuestra atención para irnos para allá y evitar centrarnos en un solo problema. Es decir, perdemos capacidad de centrarnos en una misma temática y por lo tanto perdemos habilidad para profundizar en ella. Hay una razón psicológica, si se quiere, o cognitiva, por la cual esto es problemático. La inteligencia humana no es un ponqué que unos tienen grande y son más inteligentes, o otros tienen más chiquito y son menos inteligentes. La inteligencia en realidad son una cantidad de habilidades cognitivas que todos tenemos. Memoria, capacidad de hacer analogías, percepción, capacidad de inducción, todas estas habilidades están descoordinadas. Lo que las coordina, lo que hace que entren armónicamente a interactuar, es una pregunta. Es justamente tener en mente un proyecto, no mil, no tenerlo todo, sino tener una sola cosa, una sola pregunta que obligue a todas estas habilidades cognitivas a interactuar. Es decir, a que la memoria se active. La memoria, uno vea algo y diga, ah, esto yo ya lo había visto antes, ¿no? Esto yo ya lo había visto, esto ya había pasado. Uno empieza a hacer asociaciones, uno empieza a hacer inducciones. De pronto esto significa tal cosa. Esto significa tal cosa, nos puede remitir a tal otra. Todo en torno a una misma pregunta. Si no tenemos esa pregunta, si nos saltamos de un tema a otro, nuestras habilidades cognitivas también se marean, dejan de actuar en sintonía y perdemos finura, perdemos potencia. Ese es uno de los grandes desafíos que nos supone el uso de Internet, que es una maravilla, desde luego. No voy a criticar la tecnología como tal. Yo hoy en día soy un adicto al Internet, lo uso mucho. Pero siendo aún consciente de esto, también he notado adicción de mi parte. ¿Cada cuánto consultan el mail? ¿Es necesario consultar el mail cada 15 minutos, cada media hora? No, desde luego que no. Y sin embargo, genera cierto tipo de actitud compulsiva para estar ahí, estar atento, estar enganchado, estar navegando por este mundo que puede llegar a ser maravilloso, desde luego. Siempre y cuando uno no se vuelva adicto a la pornografía, ¿no? Que puede pasar también. No es mi caso. Esa es una de las cuestiones que quiero plantear aquí hoy. Otro, que también se deriva de esto mismo. Hemos hablado del internet, del mail, nos faltan las redes sociales. Facebook está empezando a convertirse en un elemento de nuestra vida cotidiana. Prácticamente cada vez son más las personas que se afilian, los números de contacto van siempre en aumento y también genera una adicción tremenda, porque no solamente se mezcla el deseo de estar conectado, sino el deseo de estar conectado con los otros, y más que estar conectado con los otros, estar conectados con su vida íntima, con una esfera de su existencia que antes no estaba tan visible, no estaba al alcance de los demás. Hoy en día mucha gente tiene su perfil abierto y cualquiera puede entrar, meterse y ver las fotos de cuando estaba bañándose en peloto en la tina cuando era bebé, ¿no? Que es algo muy novedoso. Eso desde luego no ocurría hace algún tiempo. Hoy el Facebook nos permite a todos de alguna u otra forma ser los protagonistas de nuestro propio reality. Y ni hablar de las parejas que en un acto de entusiasmo tecnológico deciden probar la efectividad de la cámara para grabar algún tipo de escena comprometedora. Cuando ese contenido llegue y cae en manos de terceros o hay una tragedia, una catástrofe amorosa y de pronto empieza a circular por canales donde no estaba previsto que circularan, pues resulta que no solamente queda expuesta nuestra intimidad, no solamente queda expuesta un material ahí comprometido, sino que nos empezamos a convertir casi que en actores porno amateur sin darnos cuenta, sin quererlo, sin pensarlo. Es decir, nuestra vida privada, una esfera muy, muy, muy íntima, que estaba muy, muy, muy salvaguardada, empieza a ventilarse de una forma vulgar en ciertos casos, comprometedora. Es un tema de nuestra época. Encendemos la televisión y ¿qué es lo que estamos viendo? Telerrealidad, realities, vida real en directo, intimidad, chismoseo, chismografía, la vida de los famosos, la vida de los no famosos, de los que quieren ser famosos, del primer alucinado que hizo cualquier tontería y salió en televisión, etcétera, etcétera. Hay una fascinación por curiosear la intimidad del otro, por chismosear al otro, por ver aquella esfera íntima que solía estar vedada para los ojos curiosos. Es decir, la curiosidad siempre ha existido, la chismografía también, desde luego. La novela era como uno de los canales por los cuales se satisfacía esa curiosidad por el otro, ¿no? Leer las aventuras, las aventuras amorosas de Madame Bovary satisfacía eso, pero lo hacía de una forma muy distinta, ¿no? Hoy en día no estamos hablando de personajes ficticios, no estamos hablando de una sofisticación literaria, sino de, bueno, vamos a espiar, a ver, internet, el video que le pillaron a tal para ver la pirotecnia amatoria de fulanito, qué tan sofisticada es, ¿no? Entonces, eso está pasando. Ahora yo les pregunto, ¿cuál fue el primer reality? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este afán, esta fascinación por la vida privada, este desvelamiento de la intimidad? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el primer reality? ¿Gran Hermano? No fue Gran Hermano. ¿El The Real Life en MTV? Sí y no. En realidad, el primer reality, que no fue pensado como un reality, lo protagonizaron Yoko Ono y John Lennon en 1969, en una de sus protestas en contra de la guerra. Seguro que ustedes recuerdan la imagen. Yoko Ono, con su mirada impertérrita, sus largos mechones cayéndole por el pecho, vistiendo una batita impecable. A su lado, John Lennon, con barbas bíblicas, también con mirada perdida, también en pijama, metidos en una cama. ¿Haciendo qué? Nada. Haciendo absolutamente nada. En una cama, viviendo la vida cotidiana. Hablando por teléfono, haciéndose cariñitos, recibiendo visitas, comiendo, haciendo en realidad nada. Con un elemento añadido. La habitación estaba llena de cámaras. Estaba llena de cámaras fotográficas, estaba llena de cámaras de filmación registrando su happening, su performance crítico, ¿no?, contra la guerra. Era, en realidad, la vida en directo, era un reality. No lo sabían, no se les pasó por la cabeza que eso se iba a convertir en un producto de consumo, pero fue, en realidad, el primer reality. No es extraño que Yoko Ono hubiera participado en este evento. Porque Yoko Ono, además de música y ser la, según el mito, la culpable de la desintegración de los Beatles, es decir, la mala del paseo, pertenecía a un grupo artístico de vanguardia de los 60, que fue Fluxus. Fluxus, como otras vanguardias, como otros grupos artísticos vanguardistas que intentaron revolucionar la sociedad, crear un hombre nuevo, intentó eliminar la barrera entre arte y vida. Es decir, convertir la vida humana en una obra de arte. ¿Qué significa esa cosa tan rara? La contracultura, toda la contracultura que se empieza a gestar en los 50, en los 60, despreció el arte como un producto de la imaginación, del intelecto, de la genialidad, que se convertía en cuadros que se exhibían en recintos semisagrados, como los museos, las galerías. Empezaron a aborrecer esa idea. ¿Cuál fue su propósito? Bueno, pues que toda la imaginación, toda la fantasía, estuviera al servicio no de cuadros que se comerciaban, sino de la vida. Vamos, no a transformar la materia para hacer monachos, sino vamos a transformarnos a nosotros mismos. Toda la imaginación debe estar puesta al servicio de la vida. Entonces hubo varias estrategias para materializar esto. Por ejemplo, experimentar con la vida propia. Es el momento entonces cuando empiezan a aflorar los experimentos vitales con la sexualidad, ¿no? Se empieza a vivir en comunas, se empieza a practicar el sexo libre, una forma de poner la imaginación al servicio del sexo. Se empiezan a consumir drogas, buscando nuevos tipos de sensaciones, de experiencias. Se empieza a adornar el cuerpo, no con los productos de consumo que se compran en las tiendas, sino con lo que ellos mismos fabrican, con esas camisetas de colorinches, batik. Los pelos empiezan a crecer, a adquirir su propia forma para darle un semblante distinto a su rostro, a su fisionomía, etcétera, etcétera. Es decir, surge el hipismo, toda la imaginación al servicio de crear un nuevo estilo de vida distinto. Hubo otra estrategia también, que fue similar a la que hizo Duchamp en 1917. Duchamp cogió un objeto cotidiano, esto digamos, y lo metió en un museo, en una exposición. Y dijo, bueno, ya que está en un museo, entonces debemos reconsiderarlo, deja de ser un objeto banal y cotidiano y se convierte en una trascendental obra de arte. Bueno, Fluxus empleó la misma estrategia. Si yo quiero que en mi vida se convierta en una obra de arte, bueno, pues la voy a llevar al museo. Entonces, ¿yo qué hago en mi vida cotidiana? Yo, cuando sea aburrido, ¿qué hago? Me saco los mocos. Listo, entonces voy a una galería y me voy a sacar los mocos en una galería. Voy a replicar lo que hago en la impasividad de mi vida cotidiana en una galería. Y el efecto, el poder de la galería va a convertir eso en obra de arte. O sea, mi vida va a ser una obra de arte en la medida en que cosas muy cotidianas, gestos, rituales, incluso cosas escatológicas, se lleven a este espacio que tiene ese poder, el de transformar algo banal, tonto y anodino en una obra de arte. Fluxus lo hizo de una forma muy lúdica, muy juguetona, y también lo hicieron los integrantes de un grupo teatral que se llamó Living Theater, pero no en la galería, sino en el teatro. Ellos llevaron una cantidad de experiencias íntimas al teatro. ¿Para qué? Para seducir a la gente. Porque pensemos en una cosa. Alguien que ha decidido que su vida es una obra de arte quiere que la gente lo vea. ¿Para qué quiere que la gente lo vea? Para seducirlos. Para decirles, miren cómo vivo yo. Miren qué chévere es mi vida. Miren qué artística es mi vida. Miren qué interesante, qué apasionada. Es mucho mejor que la vida que ustedes llevan, que es absolutamente rutinaria, sometida a las demandas de una sociedad productiva, al trabajo, a un jefe, al dinero. En cambio, mírenme, miren cómo vivo yo, miren lo que hago, miren mi existencia. El propósito era, desde luego, seducir a más gente para que una vez hubiese un número sustancial de personas que vivían como yo, la sociedad empezara a cambiar. Ese era el anhelo de los artistas vanguardistas revolucionarios, ¿no? Seducir a través de un estilo de vida. Pero para eso, desde luego, empezaron a necesitar el espacio público, llevar las actitudes, las conductas privadas e íntimas al espacio público, para que la gente los viera, y después a los platós de televisión. Hubo dos promotores de la contracultura norteamericana, dos líderes hippies o jippies, como también se llamaron, que fueron A.B. Hoffman y Jerry Rubin, que empezaron a mostrar el estilo de vida hippie en la televisión. Uno de ellos llegó a la conclusión reveladora de que en Estados Unidos habían más televisores que inodoros. Luego, la forma de convertir a los chicos de Utah, de Texas, de Arkansas, en cómplices del movimiento hippie, era mostrar la revolución cultural por la tele. Eso haría llegar el mensaje a toda Norteamérica, y una vez los jóvenes vieran lo seductor que era este estilo de vida, sin lugar a dudas se volcarían de una forma muy entusiasta y harían la revolución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que en realidad esa vida que se intentó convertir en obra de arte acabó convirtiéndose en espectáculo. Es decir, a los medios de comunicación les encantó ir a registrar esas conductas extravagantes, esos nuevos atuendos con los que vestían los jóvenes, las vidas en comunas, el consumo de drogas. Fue un elemento que fascinó a los medios de comunicación porque el público también estaba ansioso de ver eso. Resultó ser absolutamente entretenido, divertido. El sueño de convertir la vida en arte acabó truncado porque la vida acabó convertida en espectáculo. Es decir, en un producto de consumo que encajaba muy bien en el formato televisivo y que seducía mucho al espectador. Es decir, el espectador se volvió muy curioso por ver ese tipo de excentricidades. Hoy en día no es solamente que pongan un programa de sectas satánicas, pedofílicas, comunistas de Corea del Norte, y no hay nadie que se lo pierda, nadie que se lo pierda. Resulta absolutamente seductor. Mientras más extravagante, retorcido es, más despierta el morbo, la curiosidad, y se convierte en un producto televisivo fascinante. No sé si fascinante, pero sí muy efectivo. Nos mantiene, nos cautiva. Ese ha sido otro de otro elemento polémico de nuestro tiempo. Es decir, que la intimidad, que la vida íntima se haya convertido en un producto de consumo, en un producto de entretenimiento, y que todo lo que antes era privado ahora haga parte del dominio público. Hablamos de Facebook, hablamos de los videos eróticos caseros, hablamos de las cámaras yendo a registrar estilos de vida excéntricos. Hablamos de los hippies ventilando su forma de vida en los platos de televisión. Bueno, ahora bien, la pregunta es esta. La pregunta importante es esta. ¿Es bueno que se pierda la frontera entre lo privado y lo público? Hoy en día, si ustedes lo piensan, hay toda una demanda de transparencia. Se le pide a la sociedad que sea totalmente transparente. Seguramente esto es fácilmente asociable con Julian Assange, con WikiLeaks, con, por ejemplo, Anonymous, el grupo de hackers que son capaces de meterse y de quitar información. Es decir, que lo que procuran es hacer una sociedad totalmente transparente, sin secretos. No hay secretos para nadie. Ahora, ¿es eso deseable o no? Es una pregunta complicada, porque tiene muchos matices. Tiene muchos sí, muchos peros, muchos no sé. Yo aquí voy a arriesgar una respuesta. Y yo voy a decir que eso es muy peligroso. Ese ideal de transparencia es supremamente peligroso. ¿Por qué? ¿Qué nos garantiza a nosotros la libertad? Es decir, ¿qué nos permite a nosotros sentirnos libres? Bueno, pues justamente es tener un espacio reservado en donde podemos pensar, creer, leer, consumir, desear y fantasear lo que nos venga en gana. Ese espacio privado es el que salvaguarda esa intimidad, donde nadie puede llegar a entrometerse y decir, no, usted no puede leer ese libro. Eso no me parece que esté bien. Eso es malo, eso es perjudicial, eso atenta contra la moral, eso definitivamente queda prohibido. Nadie puede ir a ese espacio a decirle, su religión es la equivocada, usted definitivamente no puede rezarle a ese Dios, usted debería rezarle al Dios al que rezamos todos. ¿Usted por qué le está rezando al Dios equivocado? Prácticas de cuidado del cuerpo, de intimidad sexual, de pareja sexual. Nadie puede llegar a decirme a mí, bueno, está muy mal que usted se acueste con la persona con la que se está acostando. Es decir, ese entorno privado es vital para resguardar esa libertad, ese campo privado en donde podemos hacer realmente lo que nos dé la gana, con limitaciones, desde luego. No podemos abusar de menores, no podemos maltratar a las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es bastante evidente. Pero tenemos mucha libertad para moldear nuestra vida a nuestro antojo, sin que nadie tenga derecho de meterse a opinar, a censurar, sobre todo a coaccionar. Eso es fundamental. Había dicho antes que el primer reality era el de Yoko Ono y John Lennon. Bueno, quizás no. Quizás el primer reality se lo inventaron los estados totalitarios. No sé si han visto ustedes la película de La vida de los otros. La vida de los otros es lo mismo. Un escenario en donde una gente vive su vida real y en tiempo real está siendo monitorizada por los otros, por otros. ¿Para qué? Para controlarlos, para vigilarlos. No en vano la idea del gran hermano, el reality, viene del gran hermano de Orwell, ¿no? Este gran ojo que vigila, que lo ve todo y lo vigila. Es decir, perder ese espacio de intimidad supone arriesgarnos a tener ascensores en todas partes, metiéndose en nuestra vida, a vigilantes diciendo, bueno, ¿y usted con quién entró a su casa? ¿Y usted qué llevaba en ese paquete tan grande? ¿Usted por qué recibió la visita de esta persona? Esto ya excede la chismografía y se convierte en un sistema de control social aterrador, horripilante. Ya supongo que muchas jovencitas que de pronto han visto cómo la travesura sexual aparece en la red o queda en manos equivocadas, ven cómo su libertad empieza a pender de un hilo, porque quedan chantajeadas. Si hace tal cosa, lo cuelgo en la red. Si hace tal otra, cuidadito porque se lo muestro tal, ¿no? Empieza a ser un elemento de coacción, de coacción. Ese es, desde luego, uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. Esta pérdida de la intimidad. Porque las consecuencias, no sé, todavía es temprano para decirlo, pero pueden ser algo así, ¿no? Este infierno en donde estamos siempre sujetos a la mirada del otro, a la opinión del otro, a la restricción del otro, al control del otro. Bueno, otro tema que también tiene que ver con lo que estábamos diciendo, que es el auge de la pantalla. Esto hay un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, que lo ha analizado con bastante profundidad. La pantalla, el exceso de pantallas. El mundo ahora empiezas a tener este filtro que es la pantalla. Y el producto, los productos que circulan por la pantalla tienden cada vez más a primar el entretenimiento. Es decir, los productos culturales que empiezan a venderse, a promocionarse, ya no intentan hacer pensar, sacudir, cuestionar a quien los consume, sino simple y llanamente entretener, divertir, complacer. En el Instituto Cervantes hace poco hubo un debate muy interesante entre justamente Gilles Lipovetsky y Mario Vargas Llosa sobre este tema. Se enfrentaron porque para Lipovetsky esto no era necesariamente malo, digamos, que la gente se entretuviera, que consumiera películas de Hollywood, que viera publicidad, que viera televisión. Por el contrario, le parecía que tenía ciertas cosas positivas. Por ejemplo, aumentaba la oferta de modelos de identificación. Es decir, ahora la gente podía elegir más, ¿no? Al ver distintos modelos de existencia en la televisión, veía parejas lesbianas, parejas gays, parejas interraciales, y esto aumentaba las opciones vitales gracias a la televisión. También decía, por ejemplo, que la película más banal de Hollywood promocionaba valores democráticos. Por ejemplo, la última película que vi con mi hijo de 3 años fue Rompe Ralph. No sé si alguien la ha visto. Es de videojuegos, de reinos de los videojuegos. Y el reino o el mundo en donde tiene lugar la película es un reino en donde hay un rey, y después es una princesa, un rey malo. Cuando finalmente la princesa derrota al rey, dice, bueno, pero yo no quiero que esto sea un reino, yo quiero que esto sea una democracia constitucional, ¿no? Manda el mensaje de una forma muy, muy, muy naif, ¿no? Que yo no quiero que haya reyes, yo no quiero que haya reyes, yo quiero que esto sea una democracia. Es decir, es real, de una forma muy naif, muy dulzona incluso, pero sí, mandan mensajes de que el autoritarismo es malo, las sociedades jerárquicas no son las más deseables, que es mejor una sociedad igualitaria y democrática. Bueno, eso es verdad. Ahora bien, veamos el punto de vista de Vargas Llosa. Vargas Llosa decía, bueno, si eso está ocurriendo, fantástico, fantástico, pero ¿qué ocurre cuando la cultura se queda en la diversión? Cuando el único propósito de los productos culturales son simplemente entretener, conjurar el aburrimiento. Bueno, pues la visión de él es más inquietante. Es fantástico que los productos culturales entretengan, desde luego, pero si se quedan solo en eso, bueno, están eliminando un elemento que para él es crucial, que es mantener alerta a la ciudadanía ante los problemas o las amenazas que puedan venir, ¿no? Los convierte en seres, sí, más pacíficos, más amables. Seguramente nadie va a intentar hacer una revolución tarareando Gangnam Style en la cabeza, ¿no? Seguramente antes los jóvenes a la Primera Guerra Mundial se iban cantando. Hoy en día, quien canta Gangnam Style seguro que no va a la guerra, seguro que no hace ninguna revolución, seguro que nada. Quiere pasarla bien, divertirse, entretenerse, pasar un rato jocoso, nada. Es decir, en efecto, estos productos culturales, ¿no?, nos hacen más divertidos, más entretenidos, más jocosongos, más chéveres, más simpáticos, y conjura esos impulsos violentos que estaban tan presentes en otras manifestaciones culturales, ¿no?, como el futurismo italiano, por ejemplo, que era una defensa de la guerra, vamos a la guerra a matar alemanes, y eso es lo que decía el arte, y eso es lo que pretendían promover a través de sus obras futuristas. Bueno, ahora sí, lo que vemos es que, claro, adictos al YouTube, adictos a los chistes que circulan por la red, en realidad nos hemos hecho más humoristas, más divertidos, un poco más infantiles, y desde luego no vamos a sacrificar nuestro bienestar actual pensando en revoluciones, o no nos vamos a entrematar, nos parece una tontería, y eso es de verdad una ganancia, es decir, somos más pacíficos, yo creo. Pero, ¿y qué pasa en una sociedad así cuando se ve enfrente a un nuevo desafío? Cuando se ve enfrente a una amenaza que no tenía pensada, porque a diferencia del reino de Romperralf, en donde todo era mermelada y todo era de golosinas, un mundo absolutamente delicioso y dulce, pues en nuestra sociedad los conflictos están a la vuelta de la esquina. En cada momento surgen nuevos fanatismos, nuevos radicalismos, nuevas polarizaciones que pueden convertirse en un problema social gigantesco en menos de lo que canta un gallo. Yo, después de oír ese debate, también me dije, bueno, pues está muy bien que sea, si el precio de la paz es la banalidad, pues me lo pienso, es de pronto mejor que seamos un poco más frívolos, más banales, si eso nos hace menos matones, ¿no?, si eso nos calma y nos impulsa a buscar la entretención, el divertimento, el chiste en internet, el fotomontaje jocoso, la caída del papa o no sé qué, fantástico. Y pensaba eso hasta que leí las memorias de Salman Rushdie. Salman Rushdie, el escritor indio y británico, que escribió una novela y de pronto se le vino el mundo abajo porque ofendió al Ayatollah Khomeini. Y de pronto le declararon una fetua, lo convirtieron en enemigo del mundo musulmán y encargaron a cualquier musulmán a que lo matara. Es decir, de pronto la sociedad se enfrentó a un problema inesperado, para el que no estaba preparado. Y la reacción de las autoridades británicas, y eso lo cuenta muy bien en este libro, la reacción de la sociedad fue pasiva. Es decir, no fueron conscientes de lo que eso significaba, de cómo esa amenaza, de cómo la posibilidad de que mataran a un escritor por hacer lo que hacen los escritores, que es criticar, satirizar, distorsionar, que lo amenazaran por eso, decía, es decir, no vieron la gravedad de eso. Y muchos incluso culparon a Rushdie. Dijeron, usted se lo buscó, usted lo quiso así, ¿para qué escribió cosas que podían ofender a alguien? Mostró ese caso, lo mal que estaba preparada la sociedad para afrontar ese nuevo desafío, inesperado. Ese nuevo fanatismo que empezaba a amenazar a Londres, es decir, al corazón de Occidente. Así que, para terminar, me pregunto yo, y esta es otra pregunta aquí que dejo, ¿los productos culturales sí deben ser solamente entretenimiento, deben confortar al espectador, o por el contrario deben desarrollar cierta sensibilidad, cierto espíritu crítico que lo mantenga alerta contra el mundo? Tiendo a pensar que combinar las dos cosas sería una maravilla, y lo es, y las obras maestras lo logran. Pero privilegiar solamente el entretenimiento puede ser riesgoso por estos motivos. Y bueno, pues lo dejo acá y charlamos sobre lo que consideren oportuno. Muchas gracias.
Bueno, entonces ahorita hay un periodo de 15 minutos más o menos para preguntas. Espero que hayan escrito algo o tengan algo en mente. Y luego, pues pueden pasar allá en el espacio que tiene la Librería Nacional para, pues si tienen el libro o lo quieren comprar, y pues el Carlos nos los podría firmar. Entonces, firma de autor, el autor.
Adelante.
Bueno, yo también soy estudiante, entonces yo también pregunto. Muy bien. Pues en un principio hablaste de, pues decir que la tecnología de cierta manera nos ayudaba a distraernos, por así decirlo. Pues sí, porque pues uno habría un hipervínculo y llevaba uno al otro y bla, bla, bla. Pero de cierta manera eso no es como contraproducente a la esencia de la cultura en sí. En el sentido que, pues digamos, mucha de la cultura que se da precisamente es por la curiosidad.
Sí, pues mira, buena pregunta. La curiosidad es magnífica, desde luego. Lo que yo no sé es, puede pasar, desde luego que sí, que viendo una cosa, tu curiosidad te oriente en otra dirección y acabes encontrando algo inesperado que te abra puertas. Pero ¿qué pasa si al encontrar eso pinchas otro hipervínculo y te vas para otro lado? Pues perdiste la oportunidad. Es decir, la curiosidad debe ser algo controlado. Hay que controlar la propia curiosidad. Hay que darle prioridad. La curiosidad es ilimitada. Pero para hacer un libro, una novela, hay que restringir la curiosidad. Es decir, la curiosidad debe tener cierto control para poder centrarte en algo. Debes dejarte llevar por la curiosidad, desde luego. Pero si te da curiosidad absolutamente todo, quizás no te da curiosidad nada. La curiosidad también es selectiva. Me da curiosidad esto precisamente porque no me da curiosidad esto. Y una vez uno encuentra lo que le da curiosidad, pues hay que evitar otras distracciones o hay que postergar la curiosidad. Porque si somos eternamente curiosos, curiosos todo el tiempo, no logramos en realidad centrarnos en nada.
Claro, pero por ejemplo, en ese caso, pues yo sé que la cultura en sí no tiene nada que ver con los valores morales, o sea, para mí, pues sí. digo, o sea, sí hace parte, pero digamos que cada sociedad tiene sus valores, o sea, tiene que lo que es bueno y lo que es malo, digamos que hay diferentes contextos. Pero por ejemplo, entonces en ese caso, uno ya debe tener, digamos, uno debe educarse, entre comillas, lo que en cada sociedad, pues en el contexto de cada sociedad, para poder entonces definir ese, pues digamos, por qué lado, por qué camino de curiosidad llevo. O sea, entonces, pues lo que yo entiendo sería que habría que educarse, entre comillas, en el contexto en el que uno está para poder, digamos, abrir esas puertas.
No, la curiosidad es una cosa muy, muy íntima, muy personal. A ti te da curiosidad algo y en realidad es incluso difícil saber por qué a uno le dan curiosidad las cosas. Uno de pronto siente un interés casi que irracional por ciertas materias o ciertas cosas o ciertas obras de arte. Uno no es del todo consciente cuáles son los mecanismos o los resortes de la curiosidad. Y es lo que nos diferencia de los animales, precisamente, la curiosidad, sí. Desde luego. Los animales no son curiosos, los curiosean o parecen curiosear, pero en realidad están guiados por instintos para satisfacer una necesidad muy concreta. Nosotros no, ¿no? La curiosidad justamente nos permite tomar vuelo y alejarnos de nuestros requerimientos biológicos para emprender proyectos. No se hubiera inventado el avión si no hubiéramos sido curiosos, ¿no? El río no se hubiera convertido en un medio de comunicación y hubiera sido eternamente un obstáculo si no hubiéramos sido curiosos, etcétera, etcétera. Es decir, la curiosidad nos permite de verdad elevarnos por encima de la condición animal y crear proyectos. Pero claro, yo enfatizo mucho en esto. Es decir, una vez tú tienes una pregunta, la curiosidad se mueve por preguntas. Una vez tienes una pregunta, la vas a llevar a buen puerto en la medida en que te entregues a ella, ¿no? Si inmediatamente te dejas tentar por otra cosa distinta, es muy probable pues que no llegues a finalizar ningún proyecto, ¿no? Serías como un vagabundeo por distintos temas, distintas preguntas que te impedirían, te van a impedir finalmente realizar un proyecto. Esto desde luego en caso de que quieras hacer un proyecto, ¿no? Hay mucha gente que no quiere hacerlo, y para ellos el eterno vagabundeo, el flaner eterno, pues se ajusta más a sus intereses. Pero el verdaderamente curioso es el que quiere llegar al fondo de las cosas, ¿no? El que se hace una pregunta y no la va a dejar escapar hasta quedar relativamente satisfecho con lo que haya, con lo que encuentra, tirando un hilo, tirando otro hilo, tirando hasta llegar al fondo de la cuestión. Entonces, claro, la tentación de aquel otro tema sencillamente te va a desviar.
Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante de comunicación social. En todo lo que usted habló me pareció interesante. La tecnología sí nos ha ayudado a investigar lo que hay afuera que no podemos ver. Pero hemos dejado algo importante, la lectura. Hemos dejado la biblioteca a un lado porque ahora el internet lo tiene todo. Mi pregunta es, ¿qué pasará cuando el internet no podrá suplementar lo que la biblioteca tiene? O sea, uno aprende mucho en internet, pero uno no va a aprender lo que hay en biblioteca.
Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, todavía internet ha sido por ahora muy útil para transmitir información, pero el continente del conocimiento aún sigue siendo el libro. Es decir, sigue siendo el libro. El conocimiento empieza a cambiar, desde luego. Ahora el conocimiento circula mucho por internet, pero tradicionalmente ha sido el libro de papel. Entramos en otro tema ahí, que es la posible desaparición del libro, la posible desaparición de las bibliotecas con el auge del Kindle y del libro electrónico. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a ser pesimista, voy a poner un escenario pesimista, ¿no? No estoy diciendo que va a pasar eso, pero me gusta poner el peor escenario precisamente para hacer pensar. El Kindle es una tecnología, como el videojuego, ¿no? Los videojuegos se vuelven obsoletos, es decir, hoy nadie juega Atari, nadie, desde luego que nadie juega Atari, y nadie consume ni se interesa por los juegos del Atari, ¿no? Mi temor es que ocurra lo mismo con el Kindle, que los libros que se tienen en un Kindle, que se vuelve obsoleto, terminen siendo también obsoletos. Es decir, que al volverse obsoleta la tecnología, el continente, el contenido también se vuelva obsoleto. Entonces, que se empiecen a producir libros con fecha de caducidad, ¿no? Que la cosa se vuelva un producto para la tecnología, no un libro de papel que es eterno. Es decir, esa es una tecnología que no se vuelve obsoleta. Esa es una preocupación que claramente está ahí presente. Otra es, bueno, ¿a quién demonios le interesa heredar una cantidad de Kindles en donde no se sabe qué es lo que hay ahí dentro, en lo que está totalmente desordenado, en donde no se ve el contenido? No hay nada mejor que heredar una biblioteca. Es más, muchos lectores lo son porque han crecido rodeados de libros, porque han visto los libros, porque se han convertido en un elemento visual permanente, en una compañía de toda la vida. Crecen entre libros, se acostumbran al libro y tarde o temprano empiezan a sentir curiosidad y lo sacan. No sé si una cantidad de Kindles arrumados despierte la misma curiosidad. Es decir, el libro va a ser un objeto invisible. Sabemos que está en algún lado, pero no lo vemos. Eso puede, sin lugar a dudas, desmotivar la lectura, perder lectores.
Gracias. A mí me gustaría preguntarle, ahora que usted hablaba sobre el concepto de libertad, Me llama mucho la atención cuando nosotros recordamos lo que significa la modernidad y todo lo que trae en tanto a la libertad del hombre, el campo de la ciencia, la investigación, la búsqueda infinita de conocimiento, de hermandad, pero ligeramente pasamos a un contexto en el que nos metemos pues al campo de la tecnología, queramos o no, entendiéndolo como algo positivo, sino que digamos que el hombre, no, el ser humano no ha tenido límites, entonces excedió ese campo, a diferencia del animal, que el animal llega a un momento en el que satisface la necesidad, el hombre no se satisface, sino que busca mucho más. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo salvaguardar ese concepto de libertad? ¿Cómo proponerle a los jóvenes hoy dinámicas frente a la visión del mundo? Cuando estamos en un contexto de consumo, ¿cómo podemos pensar el medio ambiente? ¿Cómo podemos pensar en las relaciones humanas? Bueno, en fin.
Pues, dificilísima la pregunta en realidad, pero muy pertinente, desde luego. Y supongo que la forma de cultivar la libertad es ejerciéndola. Es decir, somos libres en la medida en que nos comportemos como personas libres. ¿Eso qué significa? Opinando, participando, debatiendo. Ese es un ejercicio de la libertad, desde luego. No ceder ante temores autoimpuestos o impuestos desde el exterior y ejercitarla. Es decir, no recuerdo cuál era el filósofo que decía que la racionalidad era como el pelo, es decir, que crecía, es decir, que crecía la racionalidad. Yo creo que la libertad también, en la medida en que nos comportemos como hombres libres, pues habrá libertad. En el momento en que dejemos de hacerlo, posiblemente se restrinjan los espacios de libertad. Se me ocurre eso. No sé si es una respuesta muy brillante, o pero creo que por ahí va la cosa.
Sí, bueno, muchas gracias por compartir esas ideas y preguntas. Mi nombre es Boris Muñoz, soy periodista. Y quería pedirte que volvieras al tema de la pornografía, que estuvo rondando como un fantasma toda tu exposición. Y tiene que ver la pregunta, que no la tengo muy elaborada, pero más bien es una inquietud en torno al asunto de la gran nivelación que ofrece Internet. Pues hay esos contenidos que están allí en ese Aleph, están accesibles para casi cualquier persona. Y eso, cuando digo casi cualquier persona, es casi desde un niño hasta un viejo. Y ahí hay un tema moral que quisiera que abordaras con respecto a la pornografía, ya que todas, digamos, estos algoritmos, por alguna parte, conducen a la pornografía. No estoy valorando la pornografía como buena o mala, pero sí creo que para llegar al aprendizaje del sexo y del amor, se logra a través de una experiencia. Y la pornografía transmite cierto tipo de valores también, ¿no? Sí. Por ejemplo, pegarle a las mujeres o cualquier cosa. No lo estoy valorando moralistamente, pero digo que cuando esa se vuelve la educación que reciben los jóvenes que acceden a la pornografía, sí. O sea, la pregunta es si de alguna manera crees que Internet debe ser regulada en algunas áreas o no.
Sí. En el momento en que dijera que sí, Anonymous me destroza. Desde luego que sí. En el momento en que dijera que sí.
Y la gente del partido pirata también.
Sí,
¿no?
Sí, claro que sí. Es un tema, pues, crucial y espinosísimo, delicadísimo. Había un humorista gringo, decía que meterse con esos temas o meterse con Anonymous era exactamente igual a meter el pene en un avispero. Es decir, era la cosa más peligrosa que uno podía hacer, intentar regular la red. Pero independientemente de eso, claro, la pregunta tenemos que hacérnosla. Es decir, la omnipresencia de la pornografía, la saturación de imágenes pornográficas en la red. Que uno mete cualquier nombre femenino, cualquiera, y sale una mujer desnuda. Cualquier nombre, o en tanga, es decir, cualquiera, no importa cuál, ni en qué idioma. Inmediatamente en las imágenes sale una mujer o en escenas pornográficas, desnudas o en ligerita ropa, ¿no? Lo de regularlo, no lo sé, en teoría está regulado, ¿no? Hay un control que dice, me han contado, ¿no? Acceso para menores de 18, prohibido. Si usted es menor, salga. Si es mayor, entre. Desde luego no sirve para nada. Desde luego no sirve para nada. Creo que regularlo es difícil. Creo que la pregunta que deberíamos hacernos no es si hay que regularlo o no, sino cómo convivir con el fenómeno. Cómo impedir que se trivialice el sexo, más que el sexo, la sexualidad. Impedir que se banalice o que se pierda el erotismo, ¿no? El fantaseo, y que todo se convierta pues, en una cosa casi que mecánica y animal de impulso y descarga, que empobrece una faceta de la vida que es vital, ¿no? Que es la sexualidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no tengo ni idea, ni idea. La palabra mágica es educación, desde luego, pero diciéndola no estoy diciendo absolutamente nada, estoy diciendo una obviedad. ¿Qué técnicas? ¿Qué decir? No lo sé. Mira, ese es otro reto gigantesco. Yo no sé, tengo un hijo de 3 años. Ya en el iPad sabe consultar videos de YouTube. Intuitivamente sabe ir al app de YouTube, sabe cliquearlo, sabe que las opciones del lado lo llevan a otras cosas, él mismo las cliquea, y yo lo he encontrado, no desde luego viendo pornografía, porque la programación, las selecciones son de aviones y trenes, que es lo que le gusta, pero sí lo he encontrado viendo cosas que no tienen nada que ver con aviones y trenes. Es decir, el árbol lo puede llevar a cualquier cosa, y me hago la misma pregunta, bueno, ¿qué pasa o qué va a pasar con él que va a crecer en un mundo en donde la pornografía va a estar allí a la mano? Creo que me voy a ver en situaciones muy incómodas y muy embarazosas como padre, teniendo que explicarle cosas desde muy temprano que esperaba que se las explicara la mamá cuando cumplía los 18 años, ¿no? Ahora creo que uno va a tener que empezar a hablar de estos temas desde muy temprana edad, sospecho. Así que no sé, yo viviré eso con mi hijo. Y intentaré ser, no sé, que se me ilumine la cabeza, porque hoy en día no sabría qué hacer ante esa situación. Es otro desafío, desde luego, de nuestro tiempo.
Bueno, esta es la última pregunta.
Bueno, prometiste que nos ibas a picar la lengua y creo que lo has logrado. Además, este tema siempre lo logra, pero creo además que es un tema donde hay una pregunta real. Hay mucho que discutir y hay un problema real, y eso pues alcanzó un momento muy importante con el último libro de Vargas Llosa y ese debate del que hablaste. Tú lanzaste la pregunta de, estamos haciendo mejores ensayos, mejores novelas, mejores obras de arte, pero tampoco te comprometiste. Ahora te quiero picar la lengua ya a ti, porque me parece intuir que tú crees que no, además advertiste que ibas a ser pesimista, pero por otro lado también dijiste que fuiste profesor de artes plásticas en la Tadeo en Bogotá, es decir, que has trabajado formando artistas del mundo de hoy. Sí. Quisiera saber por qué piensas tú, o si no lo piensas, que se hace peor arte hoy, peores ensayos, peores novelas. Primero. Segundo, rápidamente, no hablaste mucho de tu libro, no lo he leído a partes y he leído reseñas, y sí me gustaría saber si tú has mirado ese mismo problema de las vanguardias y ese enfoque que tú le das desde el tema de la revolución en Colombia. ¿Qué pasó con las vanguardias? O sea, con todo lo que pasó con las vanguardias, que no se ha estudiado tanto como las vanguardias en Europa, sí. Pero si has pensado el tema en Colombia y si crees que fue también un fracaso, o cómo lo ves, distinto o igual, o en fin.
Bueno, contra la espada y la pared, muy bien, muy bien. Sí, fui provocador y pequé de hacer generalizaciones, desde luego. Te pongo un ejemplo. Entre 1962 y 1967 se escribieron El siglo de las luces, de Carpentier. Paradiso, de Lezama Lima. Tres tristes tigres, de Cabrera Infante. Aura y la muerte de Antemio Cruz, de Carlos Fuentes. La Casa Verde y la Ciudad de los Perros, de Vargas Llosa. Y ni más ni menos, 100 años de soledad, de García Márquez. Y Rayuela, de Cortázar. En 5 años, ¿no? En 5 años. Eso es una evidencia. Que se han convertido en clásicos, en clásicos incuestionables de la literatura hispanoamericana. Eso desde entonces no ha pasado, no ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Pues mañana se lo voy a preguntar a Vargas Llosa. Mañana se lo voy a preguntar cuando me toque entrevistarlo. ¿Fue un azar esa conjunción de escritores? ¿Fue un azar? ¿O era gente más ambiciosa que la de hoy en día? ¿Eran escritores que tenían una ambición literaria más despierta? Es decir, ¿querían realmente desafiar el mundo real creando obras de ficción que compitieran con ella y que de verdad nos deslumbraran? Creo, puedo pecar de injusto, porque hay muchas excepciones, pero creo que la literatura contemporánea ha perdido esa ambición, es decir, ha perdido la ambición que alimentó la vocación literaria de los escritores del boom. Digamos, hoy se cuentan historias, desde luego, pero han perdido ese interés de medírsele a los grandes de la historia. Por ejemplo, una vez veía a alguien estaba presentando su novela y la manera en que la presentaba era: no, pues desde luego yo no quiero hacer La Montaña Mágica, desde luego yo no quiero... Y yo internamente me decía, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? Solamente si intenta escribir La Montaña Mágica, pues va a sacar la mejor versión de usted. Puede que no haga La Montaña Mágica, puede que incluso no haga ni siquiera una buena novela, pero va a sacar lo mejor de usted. Entonces creo que eso ha pasado. Hay cierta pérdida de ambición. En el mundo del arte contemporáneo, también creo. Creo que ha habido cierta pérdida de... O más que pérdida, ha habido un cambio brutal de escala de valores a la hora de producir arte, en donde ya lo que prima, desde luego, no es la visión imaginativa, el talento, la técnica, sino la espectacularidad, la irreverencia, la carcasa revolucionaria. Pero no porque sea revolucionario, sino porque eso vende. Es decir, tú haces hoy algo revolucionario y un mafioso ruso te lo compra por 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, se ha perdido, sí, cierta dimensión, cierta mira, cierta... creo que la palabra que lo define es ambición, ¿no? Había una segunda pregunta, ¿no? Lo de Colombia, claro, lo de Colombia. El caso concreto, mira, cuando yo escribí mi libro, dividí la historia de las vanguardias artísticas en Europa, por un lado, y en Estados Unidos por el otro, y las mezclé. Bueno, antes de terminar cierto capítulo de vanguardias históricas en Estados Unidos, yo empecé con Latinoamérica. Yo quería meterle una tercera sección de apartes en donde contara la evolución de las vanguardias en Latinoamérica. Pero realmente era tan, tan abundante, tan desmesurado, que hubiera hecho un libro ilegible. El que escribí ya tiene 500 páginas. Con esto hubiera seguramente duplicado el número de páginas y todavía estaría haciéndolo. Es decir, todavía estaría totalmente amarrado a la pata de una mesa en una biblioteca. Entonces lo suspendí, pero sí alcancé a hacer cierta investigación. Lo curioso de Colombia, el caso colombiano, es que hubo un movimiento poético que intentó traer la modernidad, los experimentos innovadores en poética a principios del siglo, esto fue hacia 1920, que fueron los nuevos, el grupo de los nuevos. Ahí estuvo Rafael Maya, Arciniegas, no recuerdo más nombres, pero hubo varios. Por ejemplo, trajeron el verso libre y fueron, en cierta medida, renovadores de la poética, pero desde luego eran tímidos en comparación a los experimentos vanguardistas de europeos. Fueron tímidos estos. Y después prácticamente no hubo nada. Estuvo muy, muy quieta la actividad vanguardista en Colombia hasta que irrumpieron los nadaístas. Los nadaístas sí fueron los grandes contradictores, contestatarios, rebeldes, iconoclastas, que reeditaron las pilatunas de los dadaístas de Zurich en 1916, ¿no? Fueron un viento de aire fresco, ¿no? Colombia, más en esa época, era bastante conservador, bastante encerrado, poco miraba hacia el extranjero, y estos fueron renovadores. Pero en realidad, y sobre todo en comparación con otros países de América Latina, en Colombia no ha habido mucho movimiento, mucho experimento vanguardista. Otro ejemplo para esto. Ahora, actualmente, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo Reina Sofía de Madrid, hay una exposición de movimientos contraculturales, de arte contracultural latinoamericano de los 80. Y de Colombia solo hay un caso, que es de Miguel Ángel Rojas, no más. Es decir, no hemos tenido vanguardias potentes que dejen huella, creo que no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.